Latinoamérica.
Desde la Facultad de Comunicación Social y Periodismo de la Corporación Universitaria del Meta, Unimeta, señal virtual de Radio Unimeta.
Consultorio Jurídico Alaire, un espacio para brindar asesorías jurídicas, temas de opinión y de actualidad.
Buenos días, señores oyentes, al programa Consultorio Jurídico Alaire. Mi nombre es Edgar Hernando Ríos Romero, soy asesor del área penal y disciplinaria del consultorio jurídico Guillermo Fernández Luna. Nos acompañan los estudiantes de la Facultad de Derecho, José Sarmiento. ¿Cómo está, José?
Muy buenos días, doctor. Muy complacido de compartir de nuevo este escenario con ustedes y de poder darle a la comunidad oyente la información básica que requieran respecto a temas penales.
Listo. Señor Óscar Umaña, buenos días.
Muy buenos días, doctor. Para mí también es un placer estar el día de hoy compartiendo con ustedes esta parte de que todas las personas debemos de conocer en materia de derecho.
Señor Wilman Peña.
Doctor, buenos días, compañeros, buenos días. Complacido igual también de estar acá compartiendo con ustedes en esta mesa de trabajo.
Bueno, el tema que vamos a tratar hoy es referente a las audiencias preliminares. Hay unas que obviamente vamos a mirar que están establecidas en la ley 906 del 2004, o sea, nuestro Código de Procedimiento Penal, en el artículo 153 y 154.
Bueno, nuestro nuevo modelo procesal penal, que es el establecido en la ley 906 de 2004 y que entró a reemplazar, y digo nuevo porque realmente tampoco es mucho el tiempo que lleva en vigencia, estaríamos hablando de un aproximado de 12 años quizás, y que no es la legislación anterior establecida era la ley 600, y más para que tengamos de pronto una mayor claridad respecto a la norma que nos estaba regulando y de la cual vamos a hablar principalmente, que es la ley 906, establece un sistema penal acusatorio de tendencia acusatoria. Ello implica que la Fiscalía General de la Nación se encuentra en cabeza de esa entidad la actividad investigativa, y que cuando ellos adelantan una investigación dentro de un proceso penal, pues en algunas oportunidades es necesario restringir o limitar hasta cierta medida y hasta cierto punto los derechos fundamentales de la comunidad en pro de alcanzar las metas de la investigación, de identificar qué ocurrió, cómo ocurrió, quiénes participaron, cómo participaron, los temas de tiempo, modo y lugar que son vitales dentro de una investigación penal para poder identificar responsabilidades penales. De esta manera es que se llevó a cabo el tema de las audiencias preliminares, cuyo fin fundamental es resolver, o sea, que se determine, que se resuelva si la entidad, la Fiscalía General de Nación, adelantó los procedimientos de acuerdo a lo establecido por la norma que regula la materia, en aras de que se respete hasta cierto punto los derechos fundamentales de las personas, aun cuando estos puedan ser restringidos.
Y esto, como dice José Sarmiento, es importante, porque estas audiencias se hacen ante el juez de control de garantías, que es una figura creada con la ley 906, esa no existía con la ley 600. Es un juez que le da control a los actos pre, inclusive en la misma audiencia, y verifica las garantías de la persona que en un momento determinado le estén imputando o sea investigada por un delito.
Ah, bueno, doctor, entonces sabemos que hay dos tipos de jueces, el juez de control de garantías y el juez de conocimiento. Para el tema que nos ocupa en esta oportunidad, que es las audiencias preliminares, siempre el que tiene conocimiento de estas situaciones judiciales, de estos protocolos judiciales, va a ser el juez de control de garantías.
Sí.
Sí, en esa parte pues el juez de control de garantía pues lo que está velando es que verdaderamente se le respeten a la persona que está incurriendo en la comisión de algún delito, que no se le vulneren sus derechos como persona, que se le dé un trato digno, que tenga todas las garantías procesales que nuestra legislación pues les ofrece a todas las personas que hacen parte de nuestro país y que están sometidas a nuestro régimen penal, y que se le brinden todas las garantías frente a todos los delitos que pues hayan incurrido.
Bueno, doctor, yo sí quisiera de pronto, para tener un lenguaje más coloquial para que nuestra audiencia de pronto lo vea un poco más entendible, podríamos decir que este juez de control de garantías lo que hace es revisar las formas del procedimiento en cuanto a lo que tiene que ver con la captura y todas las circunstancias conexas que tienen este procedimiento. Es decir, que no va a revisar o no va a proferir un fallo de fondo en relación al delito que se entra a investigar con el procedimiento de captura. Entonces, es bueno que tengamos claro esto.
De hecho, la etimología por eso es audiencia preliminar, porque son todos los actos previos a la audiencia de juicio oral, que es en la cual se determina la responsabilidad penal de una persona.
Bueno, en ese apunte entonces vamos a tratar qué asunto resuelven las audiencias preliminares y los tipos de control. La ley 906 del 2004, en su artículo 54, nos presenta una lista enunciativa de los asuntos que resuelve las audiencias preliminares, entre las cuales pues encontramos un control posterior a los allanamientos, los registros e interceptaciones de comunicaciones, la solicitud y práctica de prueba anticipada, la adopción de medidas de protección a víctimas y testigos, la petición de una medida de aseguramiento o medidas cautelares, la formulación de imputación, el control sobre la aplicación del principio de oportunidad, las peticiones de libertad que se presenten con anterioridad al enunciado del sentido del fallo, y al final, en el numeral octavo, nos abre una gama de posibilidades que estas audiencias preliminares pueden ocurrir.
Es de vital importancia resaltar que dentro de toda esta variedad de audiencias que encontramos y que son preliminares y que cumplen fines distintos dentro de una investigación penal, las principales son las llamadas audiencias preliminares concentradas, que son las que se realizan cuando existe captura en flagrancia, cuando hay un capturado. Esas son las primeras audiencias que se llevan a cabo. Se conoce como la legalización de la captura, que es la primera que se va a realizar. Posteriormente pasamos a la formulación de imputación y por último la medida de aseguramiento, la imposición de una posible medida de aseguramiento, que serán temas que con posterioridad vamos a comenzar a tomar uno por uno.
Sí, tener en cuenta que obviamente ya las audiencias concentradas, cuando se realizan ante el juez de control de garantías, normalmente ya está la persona o se ha declarado en contumacia o persona ausente para poder realizar la imputación sobre esta y obviamente solicitar las órdenes de captura. Pero antes del juicio y antes de llegar a hacer audiencias concentradas, debe tener en cuenta que la Fiscalía, como norma constitucional, artículo 250 y por ley, debe iniciar los actos urgentes y todas las investigaciones previas cuando tenga el conocimiento, sea por denuncia, por querella o porque tiene la noticia de una presunta acción criminal, un delito. Entonces, ¿qué acciones tiene que tomar? Como decíamos su compañero y como están establecidas en el 154, una de estas es poder realizar allanamientos, puede realizar interceptaciones de llamada, puede hacer seguimiento de personas, puede realizar vigilancia sobre cosas, que estas en este sentido el fiscal puede solicitarlo sin autorización previa del juez de control de garantía, pero posterior, y como lo establece el artículo 234 de la misma ley, debe hacerse un control posterior, que obviamente se hace dentro de las 24 horas siguientes para verificar que en esos allanamientos, esas interceptaciones de llamada o ese seguimiento de personas o vigilancia no se hayan violentado los derechos humanos de esas personas.
Doctor, ¿y qué consecuencias tendría que el juez de control de garantías establezca que en efecto una vulneración al procedimiento o a derechos fundamentales?
Establece la misma ley que las actividades que se realicen sin el cumplimiento de los requisitos que establecieron en el código se determinarán como una prueba ilegal, por lo cual no puede ser llevada a juicio y el juez la tiene que rechazar de plano. Entonces esas serían las consecuencias de no realizar con debida forma. Hay que tener en cuenta que también hay otras actividades de control previo que ya violentan más o se ponen en riesgo más los derechos humanos o la integridad de la persona. Ya si la fiscalía ya no puede ordenarlo por sí, sino tiene que, antes de realizar la acción, solicitar la autorización del juez, como cuando es a la toma de muestras en el cuerpo de la persona, cuando es corporales, o sea, que hagan inspecciones corporales a la persona. Entonces, estos actos, como entran directamente con la persona, tiene que haber un control previo. O también sería ilegal si no se hace de esa manera.
Ok, entonces decimos nuevamente, retomando y resumiendo lo establecido por el doctor Ríos, existen dos tipos de controles, el control previo y el control posterior. El control posterior se realizará después de realizado el procedimiento por parte de la Fiscalía General de la Nación, en aras de verificar que el procedimiento cumpla con la regulación normativa respectiva, y el previo será una especie de autorización, si se quiere ver así, de que el juez diga, bueno, está debidamente motivada la actividad que ustedes van a realizar, claro, debe realizarse, es necesaria, es proporcional, y por ende autoriza que se realice. Claro. Asimismo, encontraremos en ciertas actividades una mixtura, es decir, que habrán actividades que realiza la Policía Judicial y que tienen un control previo y tienen un control posterior de la por la importancia que reviste de la, claro, actividad que van a realizar, como es la búsqueda selectiva en bases de datos.
Sí, eso es importante tenerlo en cuenta para saber que todo lo que realice, y eso es lo importante de la ley 906, todo lo que la Fiscalía no tiene las facultades, las potestades que tenía la ley 600. La Fiscalía viene a ser como un sujeto procesal, tiene la obligación de investigar, pero tiene que cumplir unos requisitos en la investigación, cumplir con la ley y solicitar la autorización. Supongamos una persona no se halla en el momento para hacer la imputación, la Fiscalía puede con ciertas pruebas o ciertos elementos solicitar la orden de captura para que esta persona sea llevada en audiencia de imputación, y obviamente pues se tiene que realizar con estos requisitos. Vamos a un espacio musical y ya continuamos.
Los mejores sonidos en Radio Unimeta, Corporación Universitaria del Meta, Radio Virtual. Señal virtual de Radio Unimeta, la emisora online de la Corporación Universitaria del Meta. www.unimeta.edu.co.
Cami, ¿nada que te matriculas en la U?
No, Sebas, aún no. No tengo dinero para pagar la matrícula de contado.
Fresca, no te preocupes. En Unimeta te damos facilidades para pagar tu matrícula a través de créditos con ICETEX, Gobernación del Meta, Bancolombia, Banco Pichincha y Fincomercio. Además, recuerda que en Unimeta te ofrecemos diferentes alternativas para pagar tus estudios de pregrado y posgrado. Pregunta por nuestro sistema de becas. No lo pienses más y matricúlate ya en Unimeta.
A esta hora te acompaña tu emisora virtual de la Universidad del Meta, Unimeta.
Ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caigan, para que no las puedas convertir en cristal. Ojalá que la lluvia deje de ser milagro que baja por tu cuerpo. Ojalá que la luna pueda salir sin ti. Ojalá que la tierra no te bese los pasos. Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones. Ojalá que la aurora no dé gritos que caigan en mi espalda. Ojalá que tu nombre se le olvide a esa voz. Ojalá las paredes no retengan tu ruido de camino cansado. Ojalá que el deseo se vaya atrás de ti, a tu viejo gobierno de difuntos y flores. Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte para no verte quererte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones, ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve, ojalá por lo menos que me lleve la muerte, para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones.
Al aire,
al aire.
Radio Unimeta, Corporación Universitaria del Meta.
Quiero empezar a estudiar ya.
Hazlo en Unimeta, que te forma como profesional en Administración de Empresas, Contaduría Pública, Mercadeo y Publicidad, Derecho, Comunicación Social y Periodismo, Trabajo Social, Arquitectura, Ingenierías como Ambiental, Civil, Agroindustrial, Industrial, Electrónica, de Alimentos y de Sistemas.
Entonces no busco más, Unimeta es mi lección.
Radio Unimeta, que ofrece la mejor información social, cultural, deportiva, institucional y variedad musical para que estés 100% actualizado. Sintoniza nuestra señal virtual en www.unimeta.edu.com.
Cami, ¿nada que te matriculas en la U?
No, Sebas, aún no. No tengo dinero para pagar la matrícula de contado.
Fresca, no te preocupes. En Unimeta te damos facilidades para pagar tu matrícula a través de créditos con ICETEX, Gobernación del Meta, Bancolombia, Banco Pichincha y Fincomercio. Además, recuerda que en Unimeta te ofrecemos diferentes alternativas para pagar tus estudios de pregrado y posgrado. Pregunta por nuestro sistema de becas. No lo pienses más y matrículate ya en Unimeta.
Más música, mejor compañía. Radio Virtual Unimeta, Corporación Universitaria del Meta.
Consultorio Jurídico Al Aire, un espacio para brindar asesorías jurídicas, temas de opinión y de actualidad.
Bueno, continuamos con el programa de Consultorio Jurídico Al Aire. El tema que estamos tratando hoy sobre las audiencias preliminares, en especial las audiencias concentradas. Ya manifestamos la norma, los principios y el juez natural que conoce estas audiencias preliminares. Señor Umaña, en cuanto a la audiencia de legalización de captura, ¿qué nos puede... Señor Peña, perdón, ¿qué nos puede decir?
Bueno, doctor, pues yo quisiera hacer la recreación de un caso práctico. Entonces, tenemos X delincuente y nuestra función, la función del funcionario de policía que... realiza la captura. Estamos frente a la vulneración de un derecho fundamental como la libertad, y por eso esta, la rigurosidad que tiene este proceso penal de verificar cómo se haya hecho estos procedimientos. Entonces ahí es donde entra a jugar un papel muy importante esta audiencia de legalización de captura. Entonces, como ya hemos hablado, es una audiencia preliminar y es de control posterior, pues porque obviamente se hace después de haber hecho un procedimiento de campo, y la preside el señor juez de control de garantías, bajo la obligación constitucional que tiene de someter ese procedimiento de captura a un examen riguroso de constitucionalidad. Entonces, este examen o quien tiene la carga de realizar este trámite es el ente acusador, pues que en este caso es la Fiscalía General de la Nación. Y será el juez de control de garantías quien verifique que las formalidades legales se hayan llevado a cabo sin ningún contratiempo. Entonces, es importante tener en cuenta que no puede ser en un tiempo extendido este procedimiento una vez se realiza la captura. Entonces, sabemos muy bien que no puede superar las 36 horas después de haberse realizado este procedimiento. Y durante este lapso de tiempo que la persona que ha sido coartada de su libertad debe verificarse qué trato recibió por parte pues de los, del servidor de policía o quien haya hecho la captura. Si recibió un buen trato digno, si estuvo bajo custodia y se le aseguró que tuviera que su derecho a la dignidad humana estuviera garantizado, como es lo es recibir alimentación, poder recibir la visita de algún familiar y obviamente habérsele comunicado los derechos a los que tiene, pues valga la redundancia, derecho en su calidad de capturado. En cuanto al tiempo transcurrido desde que esta persona se aprendía y en el momento en que es dispuesta ante el juez y en general a la no vinculación de ningún derecho de manera arbitraria e injustificada con ocasión a la limitación de su libertad. Entonces miremos que es bastante importante porque esta es la primera noticia que le da la puerta de entrada a inicio del proceso penal. Si no se cumplieron las formalidades legales de la forma del procedimiento que se realizó la captura, sencillamente el juez puede decretar ilegal este procedimiento y inmediatamente la persona queda en libertad.
Perdón, sí, ahí yo quiero hacer una acotación en que en cuanto a eso, hay que mirar la forma en que la persona llega y es capturada. Acá hay dos situaciones que la ley solamente lo prevé en este sentido. Primero, en cuanto a la persona es capturada en flagrancia, ¿qué se tiene que verificar? Y que verificar el juez de control de garantía en ese momento. Que no solo se le hayan leído los derechos, que los derechos del buen trato, toda esta situación que usted comentó, sino que se cumplan los requisitos de la flagrancia, el artículo 301. Si no se dan estos requisitos, obviamente no sería flagrancia. Tendría que, no puede ser, sería ilegal la captura y tendría que posteriormente citarse a la persona.
De pronto, para complementar un poquito y para la comunidad en general, la flagrancia se presenta, la flagrancia viene del latín de fragar, es decir, que hay llama, que hay fuego. Y donde hay fuego, pues entonces ahí.
Inmediatamente la persona es capturada realizando el acto o momentos, pero muy pocos después de haberlo cometido.
Ahí es algo así como atrapado con las manos de la masa. O instantes después de haber cometido el hecho o haber sido atrapado con elementos materiales probatorios.
Y eso es lo que primero va a verificar el juez de control de garantías, que se haya realizado en flagrancia, si es que se está diciendo que fue en flagrancia. Otra forma de que la persona puede llegar es con la orden de captura, que ya fue el fiscal solicitó al juez de control de garantía la emisión de una orden de captura para llevar a esta persona a hacerle la imputación.
O en circunstancias muy, muy extraordinarias, el mismo fiscal.
La fiscalía, en el artículo 300, la fiscalía puede, en caso de, excepcionalmente, puede ordenar hacer capturas.
Debemos entender que esta legalización de la captura, esta audiencia es la que tiene, a mi criterio, la mayoría de aditamentos que son de carácter obligatorio, es decir, todos esos requisitos tienen que ser observados de manera permanente, lo que es informar a la persona cuáles son los derechos que tiene en su condición de capturado, y entonces figura como pasa en las películas, que tiene derecho a guardar silencio, que todo lo que diga puede ser usado en su contra, que tiene derecho a que se le asigne un defensor por parte del Estado, en que caso que no cuente con los recursos necesarios para pagar un defensor de confianza, asimismo informarle cuál fue la autoridad judicial o por qué motivo se le está dando la captura. Eso es uno de los tantos requisitos. Otro de los de pronto de las observaciones que quería hacer era que en efecto son 36 horas contadas a partir del momento de la captura para poner a disposición de autoridad judicial, pero son hasta 36, no significa que son 36 horas, hasta es el tiempo máximo, porque en todo caso cada hora debe ser justificada ante el juez de control de garantías.
Claro.
La autoridad de policía o la persona que haya realizado la captura cuenta con un tiempo inmediato, es decir, al término de la distancia para poner a disposición del fiscal. El fiscal es el que contaría con esas 36 horas para
poder colocarle a la persona ante el juez de control de garantías y realizar esta audiencia concentrada. Exacto.
En esta oportunidad pues la Policía Nacional en muchas oportunidades incurre en errores dentro del procedimiento de captura, porque de pronto se demoran en poner a disposición a la persona que ha sido capturada por un presunto delito, y ahí también se da, por eso es que en algunas oportunidades el juez decreta la ilegalidad de la captura, y a nosotros, o bueno, a la autoridad investigadora, a la autoridad acusatoria, lo que le interesa, lo que necesita es que impartan legalidad a la captura para poder continuar con el proceso penal.
Se pueden dar muchas circunstancias si la persona no es colocada a disposición del juez de control de garantías dentro de las 36 horas. Obviamente, primero, si se lleva después de las 36 horas, sería la captura ilegal, la persona tenía que darse en libertad.
Y se puede incoar el habeas corpus.
Segundo, había un habeas corpus, puede antes de ese término un habeas corpus. Y el funcionario que incurran este delito estarían en prolongación ilícita de la libertad, porque ilícitamente fue capturado, pero lo prolongó la libertad sin una justificación y no lo colocó a disposición de la autoridad competente para que decida la situación. Entonces, en ese caso, hasta el funcionario que lo haga estaría en curso de una investigación penal y disciplinaria.
O sea, doctor, ¿qué quiere decir que la persona que incurrió en la comisión de un delito y fue pues capturada en flagrancia, sin importar el lugar del país que se haya cometido, tiene 36 horas las autoridades judiciales pues para legalizar esa captura?
Esa captura, pero por eso es que hay zonas donde de pronto no hay el juez de control de garantía y la ley autoriza al fiscal. Cuando el artículo 300 establece que cuando el fiscal considere procedente y que sea el delito que haya cometido la persona sea de medida de aseguramiento, puede hacer realizar la captura, ¿sí? Le da esas facultades excepcionalmente, mientras con la interrogante o con la excepción de que lo más rápido posible lo coloque ante un juez de control de garantías para que le defina esa situación. Es un caso muy excepcional.
Ahora bien, dentro de las formalidades que se exige también, dentro ya el evento judicial, la audiencia propiamente dicha, porque hemos estado hablando de pues todos los requisitos, todo lo que tiene que observarse, uh-huh, todo lo que tiene que cumplirse para poder al menos pretender esperar una que se imparta legalidad la captura. Pero dentro del protocolo que hay en la audiencia para poder solicitar la legalización de la captura de un ciudadano, es necesario que el fiscal, que es el jefe de la investigación, el director de la investigación, dé a conocerle al juez todos los hechos fácticos y jurídicos que ocasionaron la captura. No, claro, no basta con cumplir esos requisitos, sino
modo,
explicarle.
Modo, tiempo y lugar.
Explicarle y además hacer la adaptación del tipo penal. Es decir, esta conducta se encuentra descrita en el artículo tal del Código Penal, cuya pena es de tanto, sí, tiempo. Hacer la adaptación perfecta para que el juez pueda comprender, claro, de qué situación, frente a qué situación se le está presentando.
Claro, ahí sí ya sería cuando ya más adelante vamos a ver lo que es la segunda parte, que es la imputación. Ahora estamos mirando la medida de aseguramiento que sea legal. ¿Qué legal sería, señor?
Bueno, dentro de esta compleja audiencia, lo que se va a verificar, entre otras cosas, por parte del juez de control de garantías, son unos puntos pues que voy a remitirme, dar a conocer a continuación. Entonces, lo primero sería establecer el motivo de la captura, es decir, lo fáctico y lo jurídico, bien lo decía ahorita José Lee, los hechos que ocasionan la captura en flagrancia, por ejemplo, en el caso de que la captura sea en flagrancia.
Una orden de captura. Acuérdense que un paréntesis, la orden de captura tiene vigencia de un año. Si se captura a la persona, puede ser prorrogable por solicitud del fiscal ante el juez de control de garantías. Si no se prorroga, esa captura es ilegal, porque esa orden no tiene vigencia. Esa sería una aclaración que debería
hacer. Correcto, sí, señor. Lo segundo es establecer que se haya informado sobre los derechos que tiene la persona capturada y que se hayan respetado. No solamente basta con haberle dado lectura al capturado de los derechos que tiene contemplados en el artículo 303 del Código de Procedimiento Penal, sino también que se hayan materializado. Por ejemplo, tiene derecho a una llamada, pero ¿se le brindaron los medios para poder hacer la llamada? Entonces, todas estas cosas son las que el juez va
a... Lo que dice la jurisprudencia, tienen que ser materializados. Sí, se le llamó al abonado número tal, contestó tal señora y se le informó que la tía, la prima, la amiga, y se informó sobre esa persona, fue capturada. Es materializado, que verdaderamente se evidencie
así
eso.
Así es, doctor. Bueno. Tercero, si el trato entregado por los captores, bien sean particulares o autoridades, le haya sido respetada su dignidad humana. Bien sabemos que nuestra constitución política establece que cualquier persona puede capturar a otra persona. Entonces, en este caso, se verifica que se haya respetado la dignidad humana de quien esté capturado en este momento. Si recibió un buen trato, si no fue golpeado, en algunos casos pues vemos en nuestro diario vivir pues que en muchos de esos procedimientos, quien es capturado, cuando es capturado por la ciudadanía, pues a veces quieren tomar justicia por su propia mano y pues resultan lesionando a esta persona gravemente.
Sí, que el funcionario que le realiza la captura en el momento le lea sus derechos y le proteja esos derechos. Y obviamente acuérdense que cuando una persona es capturada, el garante de la responsabilidad de la vida y la integridad física de la persona es la autoridad pública, cual la tiene en ese momento, porque ya hace parte y obviamente es garante de esa persona. de responsabilidad donde le llega a suceder algo. Por eso es que, como vemos a veces, muchas veces en las noticias, los policías obviamente tienen que proteger, que vayan a linchar a las personas, porque es un derecho constitucional que tienen que protegerlos. El juez es el que decide si lo condena o no, pero no pueden tomarse en justicia por su propia mano.
Sí, doctor, es cierto. Y mire que es algo particular. Uno como ciudadano se llena de pronto hasta de rabia mirando una noticia de estas, porque pudo haber sido el delito más terrible que haya cometido esta persona, pero es la policía en este caso, o el ente que hace la captura, que debe salvaguardar la vida e integridad de esta persona, sin importar cuál haya sido el delito que haya cometido. Entonces hay cosas que de pronto ya juegan un poco con la moral de las personas, o con digamos con esos sentimientos que se encuentran en el momento de pronto uno ver una noticia de que
una violación muchas veces, entonces sí, quieren
mataron un bebé, un ejemplo, y entonces sí. Eso llena de mucha indignación a la comunidad general, y pues cualquier persona diría, no, pues es lo que merece la muerte. Entonces cuando ven que los funcionarios están protegiéndolo, como que se llenan más de indignación, porque dirían,
pues, y si el Estado está protegiendo a esa persona,
exactamente, que dice que los policías antes que cometió el delito, ahora más encima lo protegen.
Sí,
pero lo que en esencia no es eso lo que se busca. Lo que pasa es que nuestra Constitución es muy garantista y ella pues siempre va a proteger todos los derechos fundamentales, y en este caso pues el derecho a la vida.
Además hay un debido proceso y hay un procedimiento para todo, y si lo van a condenar penalmente hay unas medidas de aseguramiento, y eso lo hace un juez de conocimiento.
Además de eso, aun cuando se le parte ilegalidad a la captura y esta persona quede de manera inmediata en libertad, no implica que no quede vinculado a un proceso penal. O sea, son asuntos totalmente diferentes, sino que lo más recomendable es que la persona que ha sido sorprendida cometiendo un delito, y más de estos de mayor impacto para la comunidad, pues que una vez se le restrinja la libertad. Sin embargo, de no presentarse, el proceso penal continúa, la investigación.
Y la persona queda vinculada con la imputación.
Y la segunda apreciación que quería hacer era respecto a los estadios del conocimiento que debe tener el fiscal. Para poder solicitar la legalización de la captura debe haber una probabilidad de verdad, es decir, no debe haber, o sea, solamente con los elementos que se recogieron en ese mismo momento, en ese mismo instante, a través de los actos urgentes de que adelanta la policía judicial, hay una probabilidad de verdad. No implica que una persona que haya sido capturada en flagrancia necesariamente sea culpable de un hecho que revista características de delito.
Sí, porque se presume la no responsabilidad de la persona, les tiene que demostrársele que fue responsable, esa es la presunción de inocencia.
Tenemos entre otras cosas también, pues obviamente conocer cuál fue la conducta que cometió esta persona, pues que esto sí es bastante obvio. Importante establecer la hora de la captura, obviamente, para tener en cuenta lo de
la flagrancia. Ahí podríamos mirar, sí,
exactamente,
sí, en qué momento, qué situaciones, qué hora, y para mirar lo de las 36 horas.
Y exactamente, doctor, eran esos dos escenarios para establecer qué tan flagrante fue el tipo penal, y que a partir de qué momento tiene el servidor de policía o quien haya hecho la captura para presentárselo al fiscal, y este a su vez al juez de control de garantías. Otra medida es establecer si la fiscalía ha hecho la presentación al imputado frente al juez dentro del término ya señalado, que es de las 36 horas. Uh-huh. Establecer si desde ese mismo momento de la captura la persona ha tenido oportunidad de conversar con su abogado, sea escogido o nombrado por él. Ya habíamos hablado acerca de los derechos que tiene esta persona como capturada. Uno de ellos muy importante es tener un defensor, bien sea escogido por él o que se lo brinde el Estado a través del sistema de protección.
Claro, inclusive antes de ir a la imputación tiene el derecho a estar asesorado por su abogado, porque en la imputación pues obviamente le van a solicitar, le van a preguntar en un momento determinado si aceptan o no cargos. Entonces ahí es donde tiene que estar asesorado porque no va a llegar sin ningún conocimiento, ningún apoyo, pues obviamente a una audiencia pues sería un desventajoso desde el comienzo.
Aunque la decisión es de él, pero de igual debe tomar su asesoría con su defensor de confianza.
De confianza o de que le dé el Estado.
Sí, pero en ningún momento pues se puede dejar a esta persona a la intemperie sin ningún tipo de defensa, porque se le estaría violando pues el primero que todo el debido proceso y su derecho de defensa y contradicción. Obviamente se establece si se le explicó al capturado los motivos de su privación. También se establecen qué elementos materiales probatorios, evidencias físicas o información legalmente obtenida amparan la captura en flagrancia, por ejemplo. En el caso de la captura en flagrancia, hablamos ahorita de esos elementos que pueden ser probabilidad de verdad y que pueden llegar a determinar en algún momento la culpabilidad de esta persona que acaba de ser capturada. Y finalmente, pues el juez pondera si la actuación de los órganos captores o del particular se ajusta a los parámetros dispuestos en la Constitución Nacional y la ley. Entonces, toda esta serie de derechos de las que hemos estado hablando en cuanto al procedimiento de captura y demás, el juez de control de garantías es el que va a ser el mediador y el que va finalmente a dar su dictamen acerca de cómo fue realizado el procedimiento.
Obviamente, y va a tomar la decisión final.
Toma la decisión acerca de dar adelante, decretar legal la captura o, contrario censo, pues ilegal sería, y pues obviamente queda inmediatamente en libertad la persona. Obviamente, ya haciendo la salvedad que decía José Lee, pues que esta persona, decretar ilegal a la captura no quiere decir necesariamente que quede automáticamente
que en libertad. Que quede suelto, que quede en libertad.
Queda vinculado al proceso y seguirá su investigación.
Sí, porque eso es mucho de las personas que piensan sobre ese tema.
Vamos a hacer un espacio musical.
Es tiempo de escuchar los mejores sonidos de Radio Unimeta, emisora virtual de la Corporación Universitaria del Meta. Al aire.
Al aire.
Radio Unimeta, Corporación Universitaria del Meta.
Quiero empezar a estudiar ya.
Hazlo en Unimeta, que te forma como profesional en administración de empresas, contaduría pública, mercadeo y publicidad, derecho, comunicación social y periodismo, trabajo social, arquitectura, e ingenierías como ambiental, civil, agroindustrial, industrial, electrónica, de alimentos y de sistemas.
Entonces no busco más. Unimeta es mi dirección.
Tu música siempre contigo en Radio Virtual. Unimeta,
Corporación Universitaria del Meta.
¿Cómo gasto papeles recordándote? ¿Cómo me haces hablar en el silencio? ¿Cómo no te me quitas de las ganas, aunque nadie me ve nunca contigo? ¿Y cómo pasa el tiempo? Que de pronto son años sin pasar tú por mí. Detenida, te doy una canción, se abre una puerta y de la sombra sales tú. Te doy una canción de madrugada cuando más quiero tu luz. Te doy una canción cuando apareces. El misterio del amor. Y si no lo apareces, no me importa. Yo te doy una canción. Si miro un poco afuera, me detengo. La ciudad se derrumba y yo cantando. La gente que me odia y que me quiere no me va a perdonar que me distraiga. Creen que lo digo todo, que me juego la vida porque no te conocen ni te sienten. Sobre mi derecho a hablar, te doy una canción con mis dos manos, con las mismas de matar. Te doy una canción y digo patria, y sigo hablando para ti. Te doy una canción como un disparo, como un libro, una palabra, una guerrilla, como doy el amor.
tiempo de escuchar los mejores sonidos de Radio Unimeta, emisora virtual de la Corporación Universitaria del Meta.
Cami, ¿nada que te matriculas en la U?
No, Sebas, aún no. No tengo dinero para pagar la matrícula de contado.
Fresca, no te preocupes. En Unimeta te damos facilidades para pagar tu matrícula a través de créditos con ICETEX, Gobernación del Meta, Bancolombia, Banco Pichincha y Fincomercio. Además, recuerda que en Unimeta te ofrecemos diferentes alternativas para pagar tus estudios de pregrado y posgrado. Pregunta por nuestro sistema de beca. No lo pienses más y matricúlate ya en Unimeta.
Radio Unimeta, señal institucional.
Radio Unimeta te ofrece la mejor información social, cultural, deportiva, institucional y variedad musical para que estés 100% actualizado. Sintoniza nuestra señal virtual en www.unimeta.edu.com.
Consultorio Jurídico Alaire, un espacio para brindar asesorías jurídicas, temas de opinión y de actualidad.
Bueno, continuamos con el programa, vamos ya a la parte final, pero entonces nos quedan para comentar dos audiencias importantes concentradas que se realizan ante el juez de control de garantías. Ya hablamos de lo que tiene que ver con la legalización de la captura, dimos sus elementos y lo importante y la importancia que tenía en la decisión tomada por el juez sobre la libertad o no de la persona. Luego, después de esta, si obviamente se decreta la medida segura, se decreta legalmente la captura, pues el fiscal, el juez solicita al fiscal que realice la formulación de imputación. Y la formulación de imputación es el mecanismo, establece el artículo 286, que es el acto a través del cual la Fiscalía General comunica a una persona su calidad de imputado. Ya le dicen por qué delito, el artículo, en calidad de qué, de coautor, de partícipe, de la calidad en que esta persona se va a vincular a un proceso, se le está imputando un acto delictivo. Y se comunica, ¿para qué? Para que quede vinculada. Lo que anteriormente en la ley 600 se llamaba la indagatoria, aquí es la imputación. La imputación tiene unos requisitos básicos, está en el artículo 88. Dice individualización concreta del imputado, incluyendo su nombre, datos personales. No se puede imputar a alguien que no esté totalmente identificado. Tiene que haber certeza de la identidad de la persona porque estaríamos imputándole la comisión de delito a otra persona, una orden de captura o procesando a una persona inocente. Entonces tiene que estar individualizada la persona. Si la fiscalía no lo logra individualizar, no puede realizar la imputación, no puede solicitar la imputación ante el juez de control de garantías. Tendría que en un momento determinado o archivar la investigación o seguir investigando a ver qué personas cometieron el ilícito. Relación clara y sucinta de los hechos jurídicamente relevantes. No es que esto quiera decir que es un descubrimiento de pruebas, porque eso lo hacemos en la etapa siguiente, que es ante el juicio oral, en la audiencia de acusación. Pero sí dar como una reseña relevante de los hechos, cómo ocurrieron y por qué motivo se le está imputando a X persona un delito. Y la posibilidad, es muy importante que la persona se allane o no. Aquí es donde entra el juez, le va a informar a la persona que está haciéndole imputada el delito, que tiene la posibilidad de allanarse a cargos y que si se allana a cargos va a tener unos beneficios que en esta etapa procesal tendría hasta la mitad, hasta un 50% de la rebaja de lo que podría llegar a condenarse. Pero también se le va a informar que si se allana a cargos, renuncia a un juicio, renuncia a debatir las pruebas y obviamente lo que el siguiente paso será una sentencia condenatoria, obviamente con la rebaja de ley.
Igual haciendo también salvedad, doctor, que también depende de la modalidad de la captura. Si nos encontramos en una captura en flagrancia, en efecto la reducción de la pena podrá ser de hasta un 50%.
Sí.
Y frente a una captura por orden de captura, se va a hacer hasta una octava parte. Y esto, de hecho, ha sido una crítica que se le ha hecho constante a la
procedimiento penal. La ley establece que en flagrancia es una cuarta parte de lo que debería de ser. Una cuarta parte.
¿Una cuarta parte?
Sí, es en flagrancia.
Okay. ¿Y para la orden de captura?
Orden judicial.
Para la orden judicial la reducción no es la misma reducción que se aplica para la orden de captura.
La limitación que colocan es, si es en flagrancia, una cuarta parte de lo que debería ser. Pongamos en la audiencia de imputación, lo normal es hasta el 50%, pero si la persona llegó en flagrancia es una cuarta parte de ese 50%.
Ah, ok.
Esa sería la aclaración, pero bien.
Bueno saberlo.
Sí. Eso es en cuanto a al beneficio. La persona, si se hallan a cargo, pues simplemente hasta ahí termina esta etapa y nos vamos a ir a juicio de acusación, pero ya no se va a presentar una acusación, sino se va a presentar un allanamiento, y el juez de conocimiento va a verificar este allanamiento, que haya sido libre y espontáneo y que se le haya manifestado a lo que él renunciaba según el artículo 8 del Código de Procedimiento Civil, una serie de derechos que tiene, y se dicta sentencia. Y obviamente se le manifiesta que ese allanamiento no es retractable. Después de que ya el juez dicte sentencia, no puede retractarse de lo que ya se allanó. Eso en cuanto a la imputación.
De igual manera, recordar que la formulación de imputación es un acto de mera comunicación, en donde la fiscalía se dirige directamente al investigado. O sea, ni siquiera interviene en esta etapa precisa del evento judicial el juez, sino es un acto de comunicación que realiza el fiscal, en cabeza del fiscal, y se le comunica a la persona por qué está siendo investigada. A partir de este instante es donde se da apertura formal a una investigación penal.
Y él aquí ya no es indiciado, sino es imputado.
Ajá, exacto.
Sí. Bueno, como el tiempo ya se nos está acabando, señor José Lee, hablemos rápidamente sobre la medida de aseguramiento.
Pues bien, inicialmente quería hacer salvedad que, como había hablado, hay unos estadios del conocimiento, y para poder solicitar una medida de aseguramiento tiene que haber una inferencia razonable, que implica que es un nivel de conocimiento un poco más alto que la probabilidad de verdad, y que implica que razonablemente se podría llegar a pensar que esta persona estuvo incursa en un comportamiento cuyas características son similares a las de un delito, y por ende es necesario tomar una medida cautelar o una medida provisional o preventiva, como para que la comunidad me entienda de manera más fácil,
sí,
en aras de garantizar ciertas cosas. ¿Como qué cosas se garantizan con las medidas cautelares? Se puede garantizar, primero, que la persona en efecto concurra al juicio, ¿sí? Que es decir, que vaya a la audiencia por medio de la cual se va a determinar si la persona es inocente o culpable. Garantizar también la seguridad de las víctimas o de los testigos. Garantizar que no se vayan a alterar las pruebas que se tengan, porque hay personas que desde su posición habitual en la sociedad pueden tener contacto con las evidencias y podrían llegar a intervenir en ellas a favor de estos.
Sí.
Entonces, estas son una de las causales por las cuales se implementan medidas cautelares. Hay dos tipos de medidas cautelares. Están las medidas cautelares que son privativas de la libertad y las que no son privativas de la libertad. Las que son privativas de la libertad se determinan bien sea en establecimiento carcelario o la llamada domiciliaria, ¿cierto? Es decir, cumplir preventivamente, aislarlo de la sociedad en un establecimiento carcelario, en la cárcel, o aislarlo de la sociedad en su casa. Pero en todo caso, implica una restricción total de su libertad, que en algunas oportunidades podrá tener permisos para una u otra actividad, pero ya es una situación diferente. ¿Con ello qué se pretende? Hombre, pues si hubo necesidad, si es proporcional y es necesario que la persona esté aislada de la sociedad porque la gravedad del delito así lo implica, porque las circunstancias de modo, tiempo y lugar le imprimen al juez ese conocimiento, ese grado de conocimiento de que esta persona puede ser un peligro si se deja libre, entonces va a restringirlo. ¿Quién solicita esto? Eso está en cabeza de la Fiscalía General de Nación. Es el fiscal el facultado para solicitarle al juez la medida de aseguramiento que estime pertinente. Así como dije que hay medidas de aseguramiento que son privativas de la libertad, hay otras que no son privativas de la libertad, pero que en cierta manera también restringen un conjunto de derechos. ¿Como cuáles? Como no salir de noche, no salir de la ciudad, no salir del país, en fin, un conjunto.
No acudir a ciertos sitios.
No acudir a ciertos lugares o presentarse periódicamente al juzgado. Informar, son medidas.
Informar el cambio de domicilio, si así es, lo hace.
Bueno, son medidas que pretenden al menos tener un control en esta persona que está siendo procesada en una investigación penal, para al menos tener las manos encima del estar atentos a los movimientos que esta persona realiza en aras de garantizar que no concurra al juicio en donde se va a determinar su culpabilidad.
Y es importante aclarar a los oyentes que esto de que tenga una medida de aseguramiento no quiere decir que sea culpable, simplemente es algo que hace el Estado para que esta, como usted lo decía, para que comparezca y esté en el proceso, porque muchas personas pueden invadir la justicia.
Y es que de hecho por eso es cautelar, es como provisional o preventivamente, o sea, como por si las dudas, ese sería como el término más cercano al lenguaje coloquial, por si las dudas, mejor tengámoslo acá. Pero hay una medida definitiva, y la medida definitiva la impone el juez de conocimiento en la audiencia respectiva, que es la audiencia ya pues de en donde se le va a conocer a él la pena que se le va a imponer.
La sentencia ya.
Exacto, por medio de conocimiento. Y que se impone por medio de una sentencia. Es de gran importancia esto, y creo que la justicia penal es criticada la mayoría de las veces es precisamente por esta audiencia, por la audiencia de medida de aseguramiento. El fiscal está en cabeza del fiscal determinar, hombre, cuál es la medida cautelar, la medida preventiva que para el caso aplica, para garantizar justicia. Y en cabeza del juez está tomarla, acogerla o no acogerla. El juez puede acogerla o puede reducirla. ¿Cómo así? Si el juez, si el fiscal solicitó una medida de aseguramiento no privativa de la libertad, el juez no puede decretar una medida de aseguramiento que sea privativa de la libertad porque es más lesiva a los derechos que le asisten al capturado. Más sin embargo, sí puede reducirla. Si el fiscal solicita una medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario, podría el juez estar facultado para reducirla, por ejemplo, a domiciliaria o para reducirla a no privativa de la libertad. Más nunca el juez se puede exceder de lo que la fiscalía le está solicitando.
Sí, porque es la que tiene la potestad de la investigación y entonces, la que lleva las pruebas al juez.
Y entonces encontramos que en muchas oportunidades se critica a la autoridad judicial, judicial, al juez o magistrado por haber tomado cierta determinación respecto a las medidas cautelares sin que se conozca que es el fiscal el que solicitó el tope pues de la medida cautelar.
O sea que el juez no puede por sí mismo decretar la medida de aseguramiento, tiene que ser el fiscal que lo solicite, y si no lo solicita no se impartirá ninguna medida de aseguramiento.
Listo, bueno, yo creo que nos acabó el tiempo, muchas gracias a los estudiantes que nos acompañaron, a ustedes que nos escucharon. Y espero que haya sido productivo esto que tiene que ver el tema que tratamos sobre las medidas de aseguramiento en el proceso de las audiencias preliminares. Muchas gracias.
Aquí están los mejores sonidos de Radio Unimeta. Escuchas al aire Radio Unimeta, Corporación Universitaria del Meta.
Corporación Universitaria del Meta.
Esta es la señal institucional de la Universidad del Meta, Unimeta.
Se me perdió. Pastando lo dejé y desapareció. Cualquier información bien la voy a pagar. Las flores que dejó no me han querido hablar. Mi unicornio azul ayer se me perdió. No sé si se me fue, no sé si se extravió. Y yo no tengo más que un unicornio azul. Si alguien sabe de él, le robo información. Cien mil o un millón, yo pagaré. Mi unicornio azul se me ha perdido ayer, se fue. Mi unicornio y yo hicimos amistad. Pescaba una canción. Saberla compartir era su vocación. mi unicornio azul ayer se me perdió. Y puede parecer acaso una obsesión, pero no tengo más que un unicornio azul. Y aunque tuviera dos, yo solo quiero aquel. Cualquier información la pagaré. Mi unicornio azul se me ha perdido ayer. Se fue.
Escuchas al aire Radio Unimeta, Corporación Universitaria del Meta.
Corporación Universitaria del Meta.
Desde la Facultad de Comunicación Social y Periodismo de la Corporación Universitaria del Meta, Unimeta, señal virtual de Radio Unimeta.
Más y mejor música en Radio Unimeta, emisora virtual de la Corporación Universitaria del Meta, Unimeta.